Bueno, pues hemos hablado con Agustín Lasso, el párroco de Guía. Son las 11 de la mañana. Nos vamos con el boletín informativo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bruselas aprueba relajar los requisitos medioambientales a los agricultores españoles para acceder a las ayudas de la PAC, la Política Agraria Común. La medida beneficiará a 345.000 productores en nuestro país, el 50% de los que perciben las ayudas europeas. Marta Ruiz.
En el conjunto de la Unión Europea, esa exención en el cumplimiento de las 9 condiciones medioambientales a las explotaciones de menos de 10 hectáreas beneficiará al 65% de los productores que cobran esa PAC. La medida ha sido aprobada por el Comité Especial de Agricultura y ahora tiene que ser ratificada por el Parlamento Europeo, lo que se daría a finales de abril. A partir de ahí, la medida se aplicaría con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Para el resto de agricultores se da la posibilidad de derogar temporalmente los requisitos de barbecho, rotación de cultivos y cobertura mínima de suelos en condiciones climáticas adversas, por ejemplo, cuando haya sequía. De momento queda para más adelante la reforma de la Directiva de Prácticas Comerciales desleales, incluidas las importaciones con terceros países, que era una también de las principales reivindicaciones del sector agrario.
Los servicios de emergencias de Baltimore en Estados Unidos han rescatado a 2 personas del río Patapsco, una de ellas herida grave. Se busca al menos a otras 7 que cayeron al agua cuando colapsó el puente más grande de la ciudad con 2,5 kilómetros de longitud.
Puedo decirles que nuestro sonar ha detectado la presencia de vehículos sumergidos en el agua. No tengo un número todavía, no sé cuántos vehículos hay. Lo que sé es que hemos detectado la presencia de vehículos.
Son declaraciones del portavoz de los bomberos de Baltimore. El accidente se produjo a la 1:30 de la madrugada tras chocar un carguero contra uno de los pilares principales del puente, que se derrumbó en pocos segundos. Y acabamos de conocer una noticia de última hora. El Partido Popular ya tiene candidato para las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo. Será finalmente Alejandro Fernández. El candidato del Partido Popular para las catalanas, Alejandro Fernández. Y Pedro Sánchez busca dar un horizonte a su gobierno. El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Anual Normativo de 2024. Lo hace con una legislatura en pausa, sin presupuestos y sin posibilidad de sacar adelante proyectos de envergadura. Por lo menos hasta que termine la carrera electoral en el País Vasco y Cataluña. Ricardo Rodríguez.
Con la...
Pedro Sánchez quiere trasladar actividad y lo hace posible, al menos de cara a la galería, con la luz verde del Consejo de Ministros al plan legislativo, su hoja de ruta para este 2024. El papel va a aguantar toda una batería de leyes sociales y económicas, el refuerzo del estado de bienestar, además de iniciativas ligadas a derechos y libertades para cumplir con el propósito gubernamental de dedicarse a vender gestión, justo lo que difícilmente podrá hacer los próximos 3 meses, porque hasta después del ciclo electoral de vascas, catalanas y europeas, la aprobación de leyes en las Cortes quedará en stand-by y el gobierno ya ha visto descarrilar la posibilidad de tener unos nuevos presupuestos generales del Estado. La puesta de largo, por tanto, del plan anual normativo busca lanzar un mensaje de viabilidad de la legislatura, a pesar de discurrir a estas alturas con el freno echado para Sánchez.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Protagonismo este martes para la selección española, que se mide a la de Brasil de Vinicius. Bruno Casal.
A las 9:30 de la noche, partido al que Luis de la Fuente quiere darle una cierta importancia, pese a ser un amistoso, ya que va a ser el último partido antes de conocer la lista definitiva para la Eurocopa. Miguel Ángel Díaz.
Luis de la Fuente podría cambiar el once inicial al completo. Cubasí tiene opciones de ser titular junto con Lenormand. Rodri, ayer por la tarde se entrenó en solitario, también será de la partida. En Brasil, Endriki será suplente. El capitán de la Canariña será Vinicius. Ambos equipos lucirán sus uniformes habituales. España estrenará el rojo de la Eurocopa. Habrá una buena entrada en el Bernabéu. Se esperan más de 65.000 aficionados. Va a pitar el colegiado portugués Antonio Carvalho Nobre. Se va a cubrir el techo del estadio.
Gracias, Miguel. A las 9 arrancamos. Tiempo de juego para ese España-Brasil. Mientras tanto, en el Fútbol Club Barcelona, la actualidad de este martes pasa por la junta directiva que acaba de arrancar. Víctor Navarro.
Ha empezado ya la junta directiva, la más importante de este mes de marzo, donde se hablará de la camiseta con 3 opciones sobre la mesa: seguir con Nike, fichar por Puma o ir a la marca propia en este 125 aniversario que celebrará el club la temporada 24-25. Además, es la primera junta tras la dimisión del vicepresidente económico Eduard Romeu. Joan Laporta se reía al llegar a las oficinas del Camp Nou cuando le preguntaban por fichar a Haaland, lo mismo que su vicepresidente deportivo, que se limitaba a saludar a la prensa que hay a las puertas del estadio.
Gracias, Víctor. Y un apunte en el Villarreal, que acaba de anunciar la renovación de Dani Parejo, que prolonga su contrato con el submarino amarillo hasta 2026.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
¿cacho? Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Nunca es tarde si los precios son buenos y los de Muebles Capitol son insuperables. Vaciamos nuestras exposiciones y almacenes. Muchos sofás confortables, muchísimos tresillos, gran cantidad de sillones descanso, grandiosas, espectaculares, rinconeras. Apresúrate, aprovéchalos. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Disponible en Lauzao, Canarias, en Gran Canaria y Lanzarote.
Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Navidad, carnavales y sin darnos cuenta, ya estamos en Semana Santa. Lopesan Hotel Group quiere que disfrutes de nuestro paraíso y te ofrece hasta un 20% de descuento para tu próxima escapada. ¿A qué esperas para hacer tu reserva? Consulta las condiciones en lopesan.com.
La carrera por el playoff sigue apretada y el Gran Canaria Arena debe ser un factor decisivo. Ven al encuentro contra el Valencia Basket el próximo domingo 31 de marzo a las 12 de la mañana en el Gran Canaria Arena. Además podrás disfrutar de los hinchables de la zona básquet y de la gran visita de Burdi, Morto y Vandiver. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo de análisis, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenos días. Ignacio Afonso.
Muy buenos días, muy bien.
Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, ¿hasta qué punto grado de preocupación por las maniobras militares que va a comenzar Marruecos muy cerquita, ¿no? A 125 kilómetros aproximadamente de las costas de Canarias, y que parece ser el gobierno autonómico está bastante preocupado porque no tiene ni idea de que van a comenzar, que no tiene ningún tipo de información, Ignacio.
Bueno, yo no estoy preocupado. No estoy preocupado. ¿Por qué no estoy preocupado? Pues porque tenemos en Canarias una buena presencia militar dividida en varios cuarteles, y yo me fío mucho de la capacidad de estas unidades para garantizar la integridad de Canarias. Lo digo porque muchos que piden que Canarias, la desmilitarización de Canarias, que los cuarteles se vayan, que los militares, en fin, ¿no? Ese pacifismo un poco malentendido en la práctica, pues que efectivamente si no estuviera, y no hubiera la presencia que hay en Canarias de militares del ejército español, entonces sí que estaría preocupado. Pero como lo que tenemos garantiza, pues la verdad que estoy bastante tranquilo.
Bueno, me llama la atención desde qué punto de vista cogiste o tocaste este asunto, ¿no? Porque por lo menos mi intención no iba por ahí, pero la verdad es que es bastante llamativo. Nacho, ¿tú lo ves también desde ese punto de vista, Carmen?
Pues mira, sí y no, porque luego también soy de las que escucho denuncias acerca de la falta de atención que tienen las barcas de las lanchas de la Guardia Civil que están en el puerto, de que no salen a patrullar porque no tienen gasolina para los motores, y que bueno, que se está teniendo una estructura militar de proximidad bastante precaria. No sé si es así o no. También yo, de todas las maneras, hasta que no vea las maniobras militares, yo no me preocupan las que se anuncian. Las que me preocupan son las que no se anuncian, las que se pueden estar produciendo a ciento y pico kilómetros, pero no se detectan, y si se detectan, lo detecta quien no le interesa ponerlo en evidencia. Yo, mientras se sepa que están ahí, pues no me preocupa demasiado.
¿Pero ustedes creen que estas maniobras militares, digamos, es una capacidad de potencia y de fuerza desde el punto de vista militar, como no sé, mecanismo disuasorio de lo que somos capaces de conseguir o del poder que tenemos?
No, tampoco para tanto. A ver, que ya saberse lo que hay en uno y otro lado del Atlántico lo sabemos, o lo saben los gobernantes, o sea, no le veo yo. Y lo que pasa es que tienen que hacer ejercicios, lo mismo que los nuestros saben de vez en cuando hacer ejercicios por cercanías, tanto de tierra como de mar, y bueno, porque tienen que hacer algo, si no, a ver, ¿para qué les estamos pagando? Porque no hacen nada, ¿no? Si no hay ejercicios militares y no estamos viendo ninguna guerra, afortunadamente, pues no sé yo lo que se puede esperar de ellos.
¿Y tú, Nacho?
Bueno, yo creo que siempre hay es decir, las maniobras siempre tienen una doble, ¿no? Efectivamente hay que ensayar, los militares necesitan, ¿no?, poner a prueba pues su coordinación, su capacidad de despliegue, ¿no? Y esto evidentemente siempre está ahí, y siempre donde se hacen las maniobras sí que suele tener, digamos, más o menos entramado político, digamos, ¿no? Y bueno, hay quien vincula pues estas maniobras con que la Unión Europea puede que determine, está el pacto, digamos, pesquero con entre la Unión Europea y Marruecos, y se está dando a entender que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea pues no ve con buenos ojos el acuerdo, porque un poco omite los derechos del pueblo saharaui. Quizás Marruecos ahí está diciendo ojo que esto de aquí lo controlo yo, y que no me vengáis ahora diciendo que no puedo hacer con estas aguas lo que un poco quiera, digamos, ¿no? Siempre con los acuerdos, y porque hay evidentemente aguas que son compartidas, y en fin, pero sí que ahí puede haber, digamos, un cierto componente más político y de demostración de cierta fuerza.
Sí, de todas maneras, no nos olvidemos que estas maniobras, que en este caso son las marroquíes y que estarán controladas en la distancia por las fuerzas españolas, son maniobras similares, se produjeron hace unas semanas, que dieron lugar al fallecimiento de dos militares en un paso de un río, eran maniobras del ejército de tierra, eran maniobras para el paso de un río que se hizo sin las suficientes garantías y que fallecieron dos militares, dos soldados. O sea, tampoco son estrictamente inocuas, siempre puede pasar algo.
Bueno, desafortunadamente. Parece que sí, detrás de todo esto, pues está anular ese acuerdo, sobre todo por parte de la abogada general de la Unión Europea, ¿no?, que se ha mostrado a favor de anular ese acuerdo pesquero con la Unión Europea, ¿no? Y de alguna manera, pues, es posible que Marruecos esté demostrando su capacidad o su poder militar. No sabemos exactamente para qué. No sé si para abrir un frente entre Europa, desde todos los puntos de vista, económico o diplomático. Pero bueno, sí llama la atención que por lo menos no hayan sido comunicados, que no sé yo si se tienen que comunicar o no, como país que es.
Oficialmente, si estoy en mi territorio,
no tienes por qué hacer.
No tengo por qué. No. Por diplomacia y por educación, sí, pero por obligación, no lo sé.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Hemos hablado con Pedro Quevedo, el concejal de turismo, sí. Y él dice que está a favor totalmente, incluso están a punto de declarar que van a presentar una declaración institucional para que la zona Isleta Puerto Canteras sea decretada como zona tensionada desde el punto de vista turístico, ¿no? Sobre todo por el incremento notable, desbocado que hemos visto de los precios de los alquileres. Primero, ¿consideran ustedes que va por buen camino el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? En segundo lugar, ¿realmente ven ustedes que sí, que esta zona está tensionada, Nacho?
Hombre, tensionada yo creo que está. Es decir, vamos a ver, la zona del Istmo, el entorno de la playa de las Canteras, en los últimos años ha pegado un subidón tremendo porque hay cada vez más gente interesada en hacer un turismo diferente, ¿no? Ese turismo que hace 15 o 20 años era un poco lo que pasaba de soslayo por la capital y que se iba al sur directamente y venía si acaso un día a hacer algunas compras y se iba, eso ya ha cambiado, ¿no? Es decir, el turista pues quiere vivir la ciudad, vivir como es, como se vive aquí, ir a los teatros, ir a los museos, pasear, ¿no? Es decir, ir a los restaurantes, eso es lo que quiere una gran parte del turismo y por eso evidentemente pues hay digamos una tensión, porque la verdad que el Istmo es muy estrecho, la zona tiene la capacidad que tiene en el momento actual. Ahora bien, yo creo que declarar zona tensionada de vivienda y empezar a hacer lo que supone esa declaración, que es topar precios, etcétera, yo creo que eso es un error. Bueno, si lo va a hacer el Ayuntamiento de Las Palmas, veremos que es un error, porque yo lo que digo es que cuando tú topas precios, produces dos efectos. Uno, que aquellos precios que estaban por debajo del tope tienden a subir, porque cuando uno tiene, si hay un propietario con tres alquileres y uno por uno cobra 1.500, por otro cobra 1.200 y por otro cobra 800, y cuando le dicen, no, el de 1.500 que lo ibas a subir, no lo puedes subir, porque lo tienes que poner a 1.400. Digo, no, vale, pues entonces el de 800 lo pongo a 1.200, el de 1.200 lo pongo al límite máximo, y así estamos. Y otra cosa, que cuando tú, digamos, ahí obligas a que el mercado se ponga en un determinado precio, a quien, digamos, no le interesa, pues dice, no, yo no me arriesgo, no me arriesgo a poner esto en el mercado porque, en fin, hasta que se aclaren las cosas o hasta que lo vendo, entonces como lo voy a vender no lo pongo en alquiler. Es decir, error. Para mí lo que tendría que hacer la municipalidad y el Cabildo y el Gobierno de Canarias es favorecer que hubiera, digamos, adaptaciones, que hay terreno público en Las Palmas de Gran Canaria, hay licencias que se han pedido y que están tardando mucho, acelerar esa licencia y poner más oferta en el mercado. Eso es lo que va a ayudar a que los precios se reduzcan. Mientras la oferta esté tan limitada, pues los precios seguirán subiendo.
Carmen, ¿cómo ves?
Totalmente de acuerdo. O sea, si yo no tengo posibilidad de irme a tener más oferta, pues entonces tendré que aprovechar la que tengo, y aprovechar la que tengo será subirle los precios. Precisamente en la zona del puerto y la isleta hay suelo hay mucha vivienda antigua, mucha vivienda abandonada, mucho comercio abandonado por la mala gestión que se ha hecho de lo que es la ciudad en esa parte de la capital. Y entonces yo creo que más que tensionar e impedir que el mercado se autorregule de una manera natural, lo que hay que hacer es, como dice Nacho, es poner más vivienda en el mercado. Y verás tú cómo, habiendo más vivienda, los precios se regulan con mayor facilidad y la gente sabe dónde puede encontrar habitación, habitabilidad.
Bueno, pues vamos a ver, porque el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el concejal de turismo, lo tiene clarísimo. Y además también ha hablado de la tasa turística y dice que sí, que bajo su punto de vista se debería aplicar, sobre todo teniendo en cuenta el boom turístico que estamos viviendo, esta tasa turística. Ignacio.
Sí, claro, ponemos tasa, ponemos más complicaciones para que llegue la gente y verás lo rápido que cuando cambie la tendencia nos comemos lo que nos hemos puesto en marcha.
¿Tú lo ves así también, Nacho?
Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que la tasa turística, vamos a ver, primero, que el que gestiona lo público quiera tener más, no me sorprende, digamos, ¿no? Creo que antes debería...
Se ha cortado, Ignacio, yo creo que estás tú por ahí, Carmen, ¿sigues con nosotros?
Sí, yo estoy, efectivamente. ¿Tú recuerdas cuando en la capital Gran Canaria lo que más había eran apartamentos? La alojativa era en base a apartamentos, mientras que en otras islas era en base a hoteles. Vale, si queremos poner tasa turística, me parece bien. Yo prefiero que sea el mercado privado el que me ponga la oferta y que abra la vía a que llegue más gente aquí. Ahora ya estamos teniendo hoteles boutique, hoteles de ciudad, hoteles que son atractivos para el visitante y que son, digamos, un reclamo interesante. Si de repente este turismo que ahora mismo está tan al alza en la capital, de repente por mor de la evolución del mercado, de la evolución de los gustos de los visitantes, de repente baja, nos comemos lo que hayamos puesto en marcha. Mm-hmm. Tenemos que echar marcha atrás en las tasas y en el mercado. No lo sé, yo creo que no podemos pensar que esto va para siempre.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Quiero que escuchen este sonido de Oriol Junqueras, el máximo responsable de ERC, precisamente a tenor de esta declaración institucional o la posibilidad que existe de una consulta. Está Nacho por ahí, ¿no? Tenemos a Nacho. Sí. Nacho, ¿estás por aquí?
Aquí estamos.
Venga,
aquí
vamos a escuchar.
Vamos a ser capaces de realizar un referéndum y ganar la causa de la República. Sí, con el suficiente apoyo de este país seremos capaces de hacerlo, sin ninguna duda. Y si para conseguirlo es necesario que alguno de nosotros volviera a prisión, lo haremos. Volveremos a la prisión. Claro que lo haremos.
Es decir, no tiene ningún problema para, una vez más, declarar pues el Estado catalán, esta declaración unilateral de independencia, que ya saben ustedes en qué derivó todo esto, Nacho.
Sí, no, bueno, en fin, yo creo que esto, pues, primero, que una cosa es decir, él ha ido a prisión, pero bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es tomar las acciones, hacer las cosas que luego te vayan a llevar a la prisión, ¿no? Una cosa, todos somos muy valientes en palabras, pero bueno, vamos a ver si efectivamente lo volvería a hacer. Eso sí que yo, digamos, lo pongo más en duda, ¿eh? Pero bueno, de todas maneras, esto lo que pone de manifiesto es la poca voluntad que tiene el independentismo, pese a que este gobierno nos esté diciendo que la amnistía pues tiene que ver con la mejora de la convivencia y con que el independentismo compra el marco constitucional actual, y vemos que no. Es decir, vemos que el independentismo sigue, digamos, en el mismo capítulo, por lo menos en el mismo capítulo ideológico o mental, que sigue manejando el mismo marco político y que sigue espoleando a sus votantes en esa dirección. Otra cosa es que esto tenga o digamos, los catalanes renueven su apuesta por este discurso, ¿no? Pero desde luego buena pinta no tiene. O sea, yo no veo bien, vamos, es una demostración clara de que el gobierno de Pedro Sánchez, pues lo que nos está diciendo, pues no es cierto.
Claro, es que la mejora de la convivencia comenzó, bajo el punto de vista de Pedro Sánchez, rebajando o derogando el delito de sedición. la mejora de la convivencia también en la amnistía. Estamos viendo mejora de la convivencia por capítulos. Y el siguiente, Carmen, puede ser la mejora de la convivencia, pues no pasa nada. Vamos a darle la consulta para mejorar la convivencia.
Claro, vamos a darle la consulta para mejorar la convivencia, porque cada vez que le mejoramos la convivencia en algún apartado en concreto, pues se le mejora su convivencia, pero el resto de la ciudadanía y el resto del país no ve mejoras por ningún lado. Es complicado, y además cuando yo oigo a Oriol hablando de volver a la cárcel, me acuerdo del que todavía no ha pasado por la cárcel porque ni siquiera está en España. Y no sabemos, y a mí me gustaría saber ya a estas alturas del negocio quién ha estado pagando la vida del señor que ha estado fuera en Waterloo y en Bruselas. Porque eso es también parte de los pagos en especies que se ha hecho para los partidos catalanes.
¿Ustedes ven a Puigdemont llegando a España, incluso antes de la independencia? De la amnistía, sí, perdón, de que se apruebe la amnistía por parte del Tribunal Constitucional, si finalmente es así.
Claro, el show que tiene previsto es que si él, obtiene una representación parlamentaria en las elecciones autonómicas catalanas que le permite ser investido presidente, o sea, que no descarto, pese a que las encuestas parece que van por otro lado, pero en fin, aquí hasta que no se producen las elecciones, yo no lo descarto.
Nacho, perdona, ¿él se puede presentar a las elecciones sin pasar primero por España para coger el acta y para hacer toda la tramitación legal?
Sí,
yo creo que
sí,
no.
Sí puede.
Yo creo que para presentar las listas.
Es que tiene que elegir entre presentarse a la Unión Europea, él tiene que elegir entre presentarse a las elecciones europeas y presentarse a las catalanas. No puede presentarse a las dos porque los tiempos no se lo permiten. O sea, podría fracasar, pero no le da tiempo ya de volver a apuntarse en la lista de las europeas. Pero sí puede. Lo que pasa es que el show ese que tiene él previsto es, él se iba a plantar o se plantaría en la frontera con las cámaras de los medios de comunicación internacionales que consiga engañar para que participen de ese show y ver cómo al intentar entrar en la frontera, pues al que iba a ser restituido, ¿no? En su discurso, digamos, restituido legalmente como presidente de la Generalitat, pues se lo lleva detenido la autoridad española, ¿no? Ese es el show que él tiene previsto montar, ¿no? No sé si lo hará, dependerá de la cifra de los resultados de las elecciones, pero de luego eso es un futurible que nos podemos encontrar.
Cambiamos de asunto. ¿Quieres decir algo más, Carmen?
Que yo tengo mis dudas de que él pueda, sin entrar primero a España y sin correr el riesgo de ser detenido antes de activar su candidatura, pueda ser. Pero bueno, a lo mejor tiene razón Nacho, no digo yo que no.
¿Se debe ejercer un trato a los terroristas como el que parece ha realizado Rusia precisamente a los atentados de este fin de semana? No sé si han visto las imágenes, ¿no?, de estos tres terroristas que se notan que han sido maltratados totalmente.
Bueno, han sido interrogados con un poquito de violencia.
Bueno, un poquito. A algunos le falta la oreja. Otros tienen que ir en silla de ruedas.
Es a lo que me refiero, que es cuando se han detenido o cuando después de los atentados del 11 de Madrid, del 11M, y tal, y se decía que había estallado la sede o el apartamento donde estaban alojados. Dices que se resistieron. La banda Bader-Meinhof de repente iban en una guagua y se cayó por un barranco. Yo no digo que sea lo correcto. Digo que es lo habitual si quieres conseguir resultados y sobre todo resultados a corto plazo. Por las buenas no te iban a decir nada. Seamos sensatos, esto es así.
Bueno, yo creo que hay dos maneras de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que en la Unión Europea este tipo de interrogatorios que en Estados Unidos o en Rusia llaman mejorados, ¿no?, en el sentido de, para no llamarlos tortura, yo creo que en Europa eso no se produce. Evidentemente puede que haya alguna parte de informaciones que nos quedemos sin manejarlas, pero en las grandes potencias
como son Estados Unidos y Rusia, sabemos, ¿no?, que se hace abuso de la violencia en los interrogatorios. Y bueno, también hay muchos estudios y muchos profesionales y técnicos que dicen que mucha de la información que se logra con este tipo de fórmulas, pues a veces es falsa, o es decir, se cuestiona, digamos, lo conseguido. Pero sí que es verdad que, digamos, entra dentro, no sorprende, o sea, que en Rusia o que en Estados Unidos, ¿no? No hay más que recordar Guantánamo, donde se cometieron auténticas barbaries, ¿no? Y incluso más que los interrogatorios, que ellos llaman eso mejorados, pues es los secuestros, porque en Guantánamo había miles de ciudadanos de diferentes países que no había ninguna garantía de que realmente hubieran participado en ningún acto terrorista, ni en la organización de ningún acto terrorista, y que por diversa inteligencia se determinó que podían tener información y se les secuestró y se les trasladó a una prisión donde no tenían absolutamente ningún derecho. O sea que, en fin, es pan nuestro de cada día, pero lamentable bajo mi punto de vista.
¿Ustedes creen que estos tres terroristas han sido torturados, que a tenor de las imágenes parece que sí, por lo que han hecho o por la información que le pueden sacar, Carmen? O por las dos cosas, ¿sabes?
Por las dos cosas, evidentemente. A ver, la tortura no es justificable, por mucho que yo sea de las que digo que a veces no queda más remedio, pero no puede ser justificable. Pero tampoco es justificable que te entren con unas armas en un espacio público como es el auditorio en el que mataron a gente. O sea, si a ti te pasa eso, ¿tú no querrías saber quién ha sido y si hay alguien más que esté implicado en el tema? Es que a veces la duplicidad de los frentes es compleja.
Por cierto, un oyente dice, yo le metería 4 tiros.
Hombre, es que si le metes 4 tiros, vale, te quedas a gusto, pero no solucionas nada. No te aclaran que realmente fuera él o no fuera él.
Bueno, pues chicos, nos tenemos que ir.
Si el fin justifica los medios, perdona, Javi, sí. Si el fin justifica los medios, pues entonces, claro, pues somos capaces de hacer cualquier barbaridad. Es el mismo argumento que utilizan los terroristas para atentar. Es decir, ellos tienen un fin que ellos consideran que es muy muy loable y muy digno, y creen que el medio es ese, y por eso atentan contra núcleos occidentales, ¿no? Sí, sí. Si nos equiparamos a ellos, pues somos, bueno, puede que tengamos a los fines un poquito más loables que los de ellos, pero, en fin, nos acercamos demasiado peligrosamente.
¿Planes de fin de semana, de esta Semana Santa, larguísima Semana Santa? ¿Qué vas a hacer, Carmen, si es que tienes algún plan?
Larguísima Semana Santa, no, 4 días como la Semana Santa de toda la vida. No, nada en particular.
Alguno más largo que otro, te lo puedo asegurar.
Caminar, leer e intentar descansar para el lunes estar otra vez fresca y lozana para estas tertulias y el trabajo que tenemos nuestro.
¿Y tú te quedas por aquí o te vas a algún sitio, Nacho?
Sí, algo de trabajar, que tenemos un poquito de tarea ahí pendiente, y luego pues alguna cenita con amigos, algún paseo con la familia, bueno, con el paraguas, porque aquí parece que sí, va a seguir lloviendo en estos días, y poco más, algo de deporte también a compensar la cena.
Pues muy bien, feliz Semana Santa a los dos, un abrazo.
Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina, y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida? ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
La carrera por el playoff sigue apretada y el Gran Canaria Arena debe ser un factor decisivo. Ven al encuentro contra el Valencia Basket el próximo domingo 31 de marzo a las 12 de la mañana en el Gran Canaria Arena. Además podrás disfrutar de los hinchables de la zona básquet y de la gran visita de Burti, Morto y Vandiver. Sigamos soñando. Greenland Gran Canaria.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Livo Hotel Group, playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Disponible en Loufao Canarias, en Gran Canaria y Lanzarote.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Navidad, carnavales y sin darnos cuenta, ya estamos en Semana Santa. Lopesan Hotel Group quiere que disfrutes de nuestro paraíso y te ofrece hasta un 20% de descuento para tu próxima escapada. ¿A qué esperas para hacer tu reserva? Consulta las condiciones en lopesan.com.
Tarde si los precios son buenos y los de Muebles Capitol son insuperables. Vaciamos nuestras exposiciones y almacenes. Muchos sofás confortables, muchísimos tresillos, gran cantidad de sillones descanso, grandiosas y espectaculares rinconeras. Apresúrate, aprovéchalos. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
¿Sin ideas para tu próximo regalo? En Nankurunaisa Concept Store encontrarás libros muy curiosos, moda, gafas de sol, decoración, preciosas plantas, cestas gourmet y mucho más. Todo ello acompañado de un café orgánico, un delicioso brunch o un menú súper saludable. Descubre Nankurunaisa en las Ramblas.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Hola Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días. Ayer
estuvimos hablando con José María Mañaricúa y nos decía, hombre, de ocupación quizás no, porque al fin y al cabo los datos de 2018 fueron realmente buenos, pero en cuanto a gasto en destino, es posible que estemos ante la mejor temporada alta, temporada de invierno, de la historia de Canarias.
Sí, los datos, vamos, la ocupación no es mala, estamos en torno a un 80%, aunque hay destinos que se van a llenar de jueves a domingo, y el gasto en destino sí que ha aumentado, pues estamos en cifras récord, ¿no? Súmale un poco de inflación y luego también pues la tendencia a gastar lo que no se ha gastado durante la pandemia y ha hecho que los precios aumenten y que el gasto en destino pues sea muy superior y en cifras de récord, afortunadamente.
Estamos bien en cuanto a ocupación. Nos hablaba de un 85% aproximadamente, entre el 85% y 90% más o menos.
Sí, es muy, muy buena cifra y te digo, ya hay también hay destinos que se van a llenar. De jueves a domingo se van a llenar seguro, estará al 100% prácticamente.
Mayormente el turista que nos visita en esta Semana Santa es local de otras islas, es peninsular. Ahí sí es cierto que Gran Canaria tiene una asignatura pendiente histórica que ha ido arrastrando a lo largo de los años.
Bueno, y hay una combinación de estamos acabando la temporada alta, con lo cual todavía tenemos turista típico de invierno, de extranjeros, de nuestros destinos habituales, Alemania, escandinavos sobre todo, y luego hay bastante peninsular, que es verdad que se ha hecho un ejercicio por asentarlo, antes fallaban bastante, pero yo creo que no, que está bastante consolidado, y luego lo que hay también es una movilidad muy grande entre islas, ¿eh? Y hay un montón de conectividad, y eso permite que haya mucho movimiento entre islas y que los canarios pues sean los que llenemos esas plazas finales que nos están quedando, al final se llenarán con residente local.
Pues lo que está claro es que este 2024 ha comenzado de forma brillante en cuanto al sector turístico, Javier.
Sí, bueno, estamos enlazando trimestre tras trimestre después de la pandemia. El 2023 fue un año muy bueno, el último trimestre del 2023 fue espectacular, y enero y febrero ha sido años de, o sea, meses de récord, ¿no? Solamente con llegada de extranjeros, pues ha sido unas cantidades que nunca habíamos visto prácticamente.
A este camino superaremos 2018, no sé si fue el mejor año turístico, seguro que tú tienes cifras por ahí.
Sí, 2018-2017 fueron años muy buenos, vamos a ver, tenemos todavía que recuperar nuestros mercados tradicionales, que sabemos que al final pues parece que está costando que arranquen, y si volvemos a recuperarlos, más lo que se está haciendo abriendo nuevas rutas, pues seguramente sí estaremos en cifras, si no las mismas, pero muy muy cercanas, y por supuesto en gasto en destino sí que estamos muy 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 por encima de esos años.
Hemos hablado con Pedro Quevedo, el concejal de turismo, estaba a favor de la tasa turística, no es la primera vez que lo dice, sobre todo con este boom que tenemos, sobre todo si está dirigido a un consumo finalista, ¿no? A un objetivo finalista. Y también hablaba de zona tensionada. Bajo su punto de vista, se debería declarar en Las Palmas de Gran Canaria la zona tensionada en Isleta Puerto Guanarteme, en este distrito de la capital. ¿Tú lo ves factible? ¿Lo ves posible también? ¿Crees incluso que es necesario para rebajar el precio de los alquileres?
Yo, el primero que dijiste, pues la gran mentira del político es el impuesto finalista. Eso no existe. Al final siempre lo aplican a cubrir otras deficiencias u otras pérdidas que tengan en los presupuestos, con lo cual no es verdad que el destino de la tasa turística al final acabe para temas turísticos sostenibles, porque nunca es así, y me extrañaría mucho que así fuera, ¿no? Es verdad que Gran Canaria lo iba defendiendo siempre su programa y es el partido de Pedro Quevedo, con lo cual pues mantienen esa sintonía con... Yo no opino de acuerdo, porque estamos en récord de recaudación de IGIC y casi todo generado por la industria turística, pues ya está más que tasado y lleno de impuestos el sector turístico, con lo cual creo que no es necesario. La segunda parte, respecto a destinos tensionados, pues siempre vuelvo a decir lo mismo, porque me gustaría ver los estudios, porque al final es mucha palabrería y poco estudio para saber realmente cuál es una zona tensionada y en qué nos basamos y qué medidas se pueden hacer, porque al final... vamos como siempre contra el libre mercado, ¿no? Al final eso de imponer unos precios máximos y no dejar que cada uno dedique su alojamiento a lo que quiera, a alquiler de larga duración, de poca o de segunda residencia, pues no participo con esas políticas.
Javier, hace algunos años tuvimos un brote bastante importante de turismofobia aquí en Canarias, sobre todo con ese impulso, el ascenso que tuvo algunos partidos de la izquierda o extrema izquierda que tienen una ideología muy determinada en cuanto al turismo y demás. ¿Estás viendo también este tipo de brotes ahora? Tenerife, por ejemplo, no aquí Gran Canaria en principio, pero para Tenerife está previsto una protesta contra la masificación turística de la isla. ¿Estás volviendo a ver este tipo de brotes, Javier?
Bueno, yo la verdad que no lo veo en una gran medida. Sí que es verdad que reconozco que muchas veces tener esa sensibilidad con el territorio, porque al final tenemos que pensar en ser sostenibles y que el destino se prolongue para las siguientes generaciones. Entiendo que siempre hay que tener esa sensibilidad, pero yo no veo esa turismofobia para nada, ¿no? Yo creo que el canario es muy consciente de que es nuestra principal fuente de económica, de ingresos, con lo cual hay que cuidarla y yo creo que hay que llevar a un entente cordial donde se proteja el territorio, pero no caigamos en esas medidas desproporcionadas de atacar al turista, al que nos visita, y ponerlo como un gran enemigo y depredador, porque creo que no es verdad.
Ya para acabar, a aquellos afortunados, afortunadas, que puedan librar lo que nos queda de Semana Santa, que... teniendo en cuenta que no vamos a tener buen tiempo en Canarias, porque las cosas como son, ahora mismo estamos en prealerta por fenómenos costeros adversos, ¿no? Y parece ser que va a llover, o vamos a incluso tener frío, que ya se está notando. ¿Qué plan nos hace de esta Semana Santa?
Bueno, yo tengo más esperanzas que tú. La verdad es que ha llovido un poco esta mañana, pero está el día despejado, por lo cual no creo que tengamos ya una gran incidencia. Ha llovido algo, es bueno que llueva, pero bueno, sabemos lo que hay. Estamos en el peninsular, donde al final se mueve un poquito de viento la nube y te la mete 5 kilómetros más abierto y se acabó la amenaza turística, con lo cual pues yo siempre digo lo mismo, vamos a aprovechar esas facilidades que nos dan, esas conexiones que tenemos, tanto marítimas como aéreas, para visitar otras islas y aprovechar esta escapada de 3-4 días para descansar, pero como siempre, visitando nuestra isla y haciendo consumo interior, que es lo que nos interesa, esa economía circular, moverla, generar y que todos seamos felices.
Pues será hasta la semana que viene. Feliz Semana Santa. Un abrazo, Javier.
Igualmente, cuídate mucho. Un abrazo.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia. Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
La carrera por el playoff sigue apretada y el Gran Canaria Arena debe ser un factor decisivo. Ven al encuentro contra el Valencia Basket el próximo domingo 31 de marzo a las 12 de la mañana en el Gran Canaria Arena. Además podrás disfrutar de los hinchables de la zona básquet y de la gran visita de Burti, Morto y Bandiver. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Navidad, carnavales y sin darnos cuenta, ya estamos en Semana Santa. Lopesan Hotel Group quiere que disfrutes de nuestro paraíso y te ofrece hasta un 20% de descuento para tu próxima escapada. ¿A qué esperas para hacer tu reserva? Consulta las condiciones en lopesan.com.
¿Sin ideas para tu próximo regalo? En Nankurunaisa Concept Store encontrarás libros muy curiosos, moda, gafas de sol, decoración, preciosas plantas, cestas gourmet y mucho más. Todo ello acompañado de un café orgánico, un delicioso brunch o un menú súper saludable. Descubre Nankurunaisa en las Ramblas.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida? ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Quedan 10 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Pondremos el punto final a Herrera en Cope Gran Canaria. Otro tema que queremos poner sobre la mesa, queremos informarles sobre él, es la novena edición del Hack for Good de Canarias, que se celebró entre el 14 y el 16 de marzo. El equipo de estudiantes, que se denominan Resurrec, pues han obtenido el primer premio. Vamos a decirle festival, ¿no? Presentó un novedoso proyecto que permite gestionar de manera eficiente y sostenible la basura marina. Estamos hablando de macro y microplásticos con el objetivo de crear productos mobiliarios únicos a partir de su reciclaje. Interesante, ¿verdad? Vamos a hablar con uno de los componentes de Resurrec. Estamos intentando localizar a Luis Díaz, pero tenemos por ahí a José Manuel Cervera. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier, ¿qué tal?
Bueno, encantado de hablar contigo. Antes que nada, muchísimas felicidades. Oye, cuéntame un poquito, ¿cómo es ese proceso para convertir esa basura marina, micro y macroplásticos, en productos mobiliarios, en muebles?
Sí, mira, bueno, te cuento un poco el cómo empezó, ya que nosotros empezábamos con unas condiciones iniciales y a partir de ahí, pues, decidimos desarrollar lo que era el proyecto.
Vale.
Nosotros partíamos con que lo que era el cabildo nos podría proporcionar lo que eran los plásticos, ¿no?, que ellos podían recoger de las playas. Bueno, antes de seguir, nosotros realmente, una de las de lo que teníamos como el logo, como propuesta de valor, era limpiar las playas, pero lo hacemos de forma indirecta, ya que nosotros usamos el plástico que hay en las playas, pero no nos centramos en recogerlo. Bueno, y el caso, que nosotros teniendo el plástico que nos da el cabildo, pues lo clasificamos en lo que sería macroplástico, que sería lo que podríamos ver a simple vista, y microplástico. Los microplásticos irían dentro de lo que nos vendría en la basura. Uh-huh. Los microplásticos se clasifican en plásticos de entre 5 milímetros y una micra. Uh-huh. Claro, claro está que nosotros a la micra no llegamos, no lo podemos ver, pero al nosotros hacer el proceso de clasificación mediante un sistema industrial, podríamos coger de esos mini plásticos y lo usaríamos de la siguiente forma. Cogeríamos los macroplásticos para poder hacer un núcleo. O sea, nosotros, nuestra idea básicamente no era al principio hacer muebles como tal, sino la idea innovadora era el material, ¿no?, el producto que sacaríamos de eso. Mm. El producto empieza con un núcleo en el que cogeríamos los macroplásticos, lo revestiríamos con una fibra de plátano, y el revestimiento sería la parte de microplástico que tendríamos aparta con un revestimiento también de resina uh-huh. ecológica. Uh-huh. Por lo que tendríamos un producto 90%, 95% reciclado. Uh-huh. Y eso.
¿Y cómo nació el hecho de hacer muebles, de convertir todo esto en material mobiliario, José Manuel?
Perdón, ¿me puedes
repetir? ¿Cómo nació esta idea de convertir todo esto que nos acabas de comentar en material mobiliario, en un mueble determinado?
Sí, claro. A ver, todo empezó porque nosotros al empezar el hackathon, pues vimos que el polietileno y el polipropileno, que son los materiales que más llegan a nuestras playas, no se podían mezclar. Entonces, subimos ahí volviéndonos locos, encontramos ciertas soluciones para poder mezclarlo, para poder tenerlo junto y hacer un lo que es un buen producto uniforme, uh-huh. pero vimos que lo más fácil era hacer un conglomerado, que es lo que se basa el núcleo, uh-huh. como te he dicho. Uh-huh. Y al hacer un conglomerado, pues claro, lo primero que se te viene a ti a la cabeza que es, pues mira, pues te hago una mesa, por ejemplo, uh-huh. una silla, uh-huh. cosas que pueden servir para el día a día.
Oye, ¿cómo le dan la forma a la silla y a la mesa? ¿De qué manera lo hacen?
¿De qué manera? Pues, a ver, esto obviamente hay que perfilarlo, pero mediante una plancha de calor, la forma que le das pues sería la de la plancha y siempre se podría recortar. Al darle después tú un revestimiento de resina ecológica, eso pues lo puedes moldear de alguna manera. Es decir, le das tú la forma, le pones el revestimiento y ya no es tóxico ni es maligno, y pues eso se amolda cualquier forma que quieras.
Y cualquier forma que quieras, es decir, que pueden hacer cualquier tipo de material mobiliario, el que quieran, o hay algunas limitaciones, algunas restricciones.
Sí, claro, la restricción está en lo que es la normativa, porque estuvimos pensando en hacer el material industrial, pero claro, eso tiene que pasar una serie de test y una normativa más estricta de lo que sería un mobiliario. Uh-huh.
Por ejemplo, ¿qué tenías en la cabeza que al final no pudiste hacer? ¿Qué era lo que tenían en la cabeza?
Nosotros, nos surgió bastantes ideas. La primera idea fue hacer un conglomerado industrial. O sea, en vez de usar un conglomerado, los conglomerados de ahora son como de virutitas de madera, ¿no?, que están en una plancha metida. Pues en vez de virutitas de madera, hacerlo con plástico. Pero claro, vimos que era bastante complicado, que al final era no era tan sostenible como se podía, como creíamos, y el resultado tampoco iba a ser tan bueno. O sea, íbamos a conseguir un material más caro y más malo, realmente. Yeah. Lo único que conseguíamos era reciclar los plásticos, pero no lo veíamos viable.
Bueno, al fin y al cabo, pueden hacer mesas, pueden hacer maderas. ¿Qué más se puede hacer con este material reciclado?
Pues, a ver, de momento la idea que tenemos es esa solamente, el tema mobiliario, tema lo que es mesitas para tenerla en casa, sillas, cosas que no requieran realmente unas características muy eficientes, ¿sabes?
Es decir, un armario, por ejemplo, es complicado de hacer, ¿o no?
Tendríamos que, eso al final es testearlo, ¿sabes? Hasta que tú no tienes un producto físico, y lo pruebas, pues no estamos seguros. Si es verdad que hemos comprobado que para mesa y silla, pues sí es viable.
¿Y es resistente? ¿El material que queda es resistente?
Sí, es suficientemente resistente.
¿Y esto lo van a comercializar de alguna manera o quieren sacar rendimiento económico a esto?
Claro, a ver, sí, nosotros en el hackathon pues vimos cómo se le daba cómo le hacíamos la viabilidad y el modelo de negocio salía rentable a 3 años. Claro está que primero tenemos que fabricarlo y testearlo, pero sí, nuestra idea es seguir con ello y sacarlo adelante.
Ustedes por ahora estas mesas y estas sillas son de consumo propio, digamos, ¿no? O de algunos amigos que se la habrán pasado, ¿no?
Sí. Sí, bueno, ya como te he dicho, ha surgido tenemos la idea, pero todavía no lo hemos puesto en marcha como tal, físicamente.
Ya, lo entiendo. ¿Qué necesitan? ¿Dinero, financiación?
Bueno, y medio, sí. Sobre todo financiación y medio. Y de todas formas, con el dinero que nos han, porque nosotros al ganar el hackathon hemos conseguido 1.000 euros que nos ha dado el grupo, pues con eso también podemos invertirlo y tal.
¿Ya han pedido fondos a las instituciones? ¿Cabildo de Gran Canaria? ¿Gobierno?
No, todavía no.
Bueno, pues la verdad es que la idea es buena. ¿Qué te ha dicho la gente? ¿Qué te han dicho tus compañeros, tus familiares, José Manuel?
Bueno, mis familiares están muy contentos de que haya ganado y que haya sacado adelante los proyectos. A mí, personalmente, y a mi compañero también, el que no ha podido hablar, nos gusta mucho el tema de emprendimiento y el tema de poder contribuir a la sociedad. Y son, claro, obviamente ganar este tipo de cosas y que tu familia lo sepa, pues es siempre una alegría.
Desde luego que sí. ¿Y van a seguir redundando en este proyecto o van a buscar otro? Innovador también.
Perdón.
¿Van a seguir con este proyecto que tienen abierto o van a crear otro? ¿Van a buscar, no sé, pues nuevas modalidades?
En principio vamos a seguir con esto, pero al final en este tipo de mundo lo que hacemos es pivotar. Es decir, lo mismo ahora mismo tenemos la idea de eso, mesa, silla, pero vemos que hay otra cosa más viable y bueno, pero sí, la idea es seguir con esto.
Bueno, pues vamos a ver si tienen suerte, ojalá y sea así. José Manuel, gracias por atender a la COPE, buen día y muchas felicidades.
Gracias a usted, muchas gracias.
I was up before the dawn, and I really have enjoyed my stay.
Nos quedan segundos para llegar a las 12 del mediodía con Supertramp. Ponemos el punto y final a Herrera en COPE Gran Canaria con la promesa de volver mañana, siempre, Dios mediante. A partir de las 10 se quedan ahora con Pilar García Muñiz. Se quedan con el mediodía COPE, estuvo Víctor Cabrera en la realización. Les hablo encantado de la vida, Javier Benítez, a seguir disfrutando este martes 26, el último martes de este tercer mes del año. Martes como día que es, será único, irrepetible, buscar el afán de este día. Adiós, buenas tardes. Shiver through my veins.